El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Vamos a hablar el idioma indonesia, que se trata de profundizar su dominio del idioma indonesio. La belleza indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Y al final de los programas les presenta el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Indonesia fue invitada a asistir a una conferencia en París el 15 de enero de 2017, ya que se cree que el país es un importante contribuyente a la paz en Oriente Medio. Los informes sobre arrestos y deportaciones de trabajadores extranjeros han llegado a ser muy frecuentes últimamente, ya que las autoridades regionales en todo el país han intensificado la supervisión de los extranjeros. El presidente Joko Widodo o Jokowi pidió a los militares indonesios que se enfrenten a una rápida transformación global, incluso en los sectores políticos y económicos. El presidente de la Cámara, Comisión 3 de la Cámara de Representantes, Bambang Susetio, ha instado al presidente Joko Widodo a fortalecer las unidades cibernéticas de la policía, la Agencia Estatal de Inteligencia y el Ministerio de Defensa para anticipar los ataques cibernéticos. El presidente Joko Widodo ha advertido que los medios de comunicación sociales tienen contenidos que podría amenazar la unidad de la nación. Estas son las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Indonesia fue invitada a asistir a una conferencia en París el 15 de enero de 2017, ya que se cree que el país es un importante contribuyente a la paz en Oriente Medio. El viceministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, A.M. Fakhir, representó a Indonesia en la Conferencia de Paz de París el domingo con el objetivo de iniciar las conversaciones de paz entre Israel y Palestina. La conferencia concluyó con más de 70 países, incluyendo Indonesia y organizaciones internacionales, prometiendo su apoyo a una solución de dos estados como la única forma de lograr una paz duradera en la región del Oriente Medio. Fakhir señaló que la invitación a asistir a la Conferencia de París fue un reconocimiento internacional del compromiso de Indonesia y un apoyo total a la independencia y la lucha del pueblo palestino para lograr sus derechos básicos. La conferencia se centró en tres áreas claves, incluyendo ayudar a la economía palestina, fortalecer su sociedad civil y asistir en la construcción del futuro Estado palestino. Fakhir señaló que el gobierno indonesio destacó la importancia de lograr una solución de dos estados para mantener la paz en Israel, Palestina y Oriente Medio. los informes sobre arrestos y deportaciones de trabajadores extranjeros han llegado a ser muy frecuentes últimamente, ya que las autoridades regionales en todo el país han intensificado la supervisión de los extranjeros para evitar la violación de los permisos de trabajo o visas. No hay datos sobre el número total de extranjeros detenidos o deportados a nivel nacional, pero se disponía de informes esporádicos. El 10 de enero, la Oficina de Inmigración de Cirebon en Java Occidental deportó a 4 ciudadanos chinos a Beijing por violar sus permisos de permanencia en Indonesia. Raja Ulul Azmi, jefe de la sección de supervisión y ejecución de las oficinas de inmigración de Cirebon, dijo que aunque los ciudadanos chinos llegaron con visas de visita, de hecho trabajaban en una fábrica de Ebel en la aldea de Palimanan del Oeste, subdistrito de Gempol, distrito de Cirebon. En Java Oriental, la Oficina de Inmigración de Surabaya detuvo a 7 trabajadores chinos por violar sus permisos de permanencia en Indonesia. Mientras se inspeccionaba una planta de hierro y acero el 29 de diciembre de 2016, los oficiales de inmigración encontraron a 16 trabajadores chinos en la compañía. Todos, excepto los 7 acusados, tenían documentos legales que les permitían trabajar en Indonesia. Los 7 solo tenían permisos de visita expedidos por la Embajada Indonesia en Beijing. Tampoco tenían documentos de recomendación de la Oficina de Mano de Obra Indonesia. El presidente Joko Widodo o Jokowi pidió a los militares indonesios que se enfrenten a una rápida transformación global, incluso en los sectores político y económico. El presidente ha emitido su directiva durante la apertura de la reunión de liderazgo militar de Indonesia de 2017 en la Jefatura Militar de Indonesia. Dijo que la transformación global ocurre en medio de la desaceleración económica. La política, dice Jokowi, debería estar listo para adaptarse a cada desafío. Durante su discurso, Jokowi también señaló que la economía global sigue desacelerándose. Además, la transformación avanzada en los sectores de la información y la tecnología debería ser una prioridad de todas las partes en el ajuste de la transformación global. Además, el comandante general de Indonesia, General Gatot Nurmantio, dijo que la condición geográfica de Indonesia tiene una posición muy estratégica en el nivel político mundial. Nurmantio dijo que las conspiraciones extranjeras son un desafío al cual Indonesia debe atender. El presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, Bambang Susetio, ha instado al presidente Joko Widodo a fortalecer las unidades cibernéticas de la policía, la Agencia Estatal de Inteligencia y el Ministerio de Defensa para anticipar los ataques cibernéticos. El legislador señaló que los ataques tenían el potencial de perturbar la defensa y la seguridad nacional, así como el orden público. En respuesta a los ataques cibernéticos, Indonesia ha construido unidades cibernéticas en la policía. La Agencia Estatal de Inteligencia, o BIN, y el Ministerio de Defensa. La Comisión Primera de Comunicaciones e Información había prestado anteriormente apoyo al rápido establecimiento de la Agencia Nacional de Cibernética para frenar la circulación de noticias falsas entre el público. Él observó que se prevé que el establecimiento de una agencia cibernética impida que la gente sea engañada por noticias falsas, ya que podría conducir a calumnias. El presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes señaló que las informaciones presentadas al público deben ser válidas y precisas, de modo que no creen calumnias. El presidente Joko Widodo ha advertido que los medios de comunicación sociales tienen contenidos que podría amenazar la unidad de la nación. Él afirmó que la amenaza debe ser observada continuamente. El presidente anterior Megawati Soekarno Putri, presidente del Comité Asesor del PKPI Tri Sutrisno, el presidente general del PKPI A.M. Enropiono, una serie de ministros de gabinete y jefes de instituciones estatales también asistieron a la función. El presidente afirmó que el rápido cambio mundial se produjo de minuto a minuto, hora a hora y día a día. Mientras una cuestión todavía no se ha resuelto, otra ha aparecido. Mencionó que si bien la desaceleración económica mundial todavía no ha mejorado y la economía mundial todavía no se ha recuperado, podría surgir otro reto en relación con la política estadounidense, sobre todo después de la toma de posición del presidente electo Donald Trump. Mientras tanto, el presidente continuó: todavía hay muchos retos en el país, incluyendo la pobreza y las disparidades económicas entre regiones, entre ricos y pobres y desempleados. El presidente Jokowi mencionó que como una nación, el pueblo indonesio tiene suerte y debe estar agradecido por tener la ideología Pancasila. Jokowi espera que como un partido político con justicia y el desarrollo como su espíritu, el PKPI sea una guía y un medio de canalizar las aspiraciones de los pueblos para reducir las disparidades entre las regiones y entre los ricos y los pobres. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema Cambios en el Mundo Global. Hace algún tiempo, en el momento de dar dirección en reunión de la Dirección Militar de 2017, el presidente Joko Widodo pidió que los militares siempre anticipen a los rápidos cambios globales. Las decisiones políticas deben ser implementadas para anticiparse a los problemas y retos. Este cambio se sintió muy rápidamente debido a que los problemas viejos inacabados no se han resuelto mientras los nuevos problemas han surgido. Como se sabe, actualmente está pasando una desaceleración y sigue la disminución del crecimiento económico mundial. Por eso, los países de superpotencia como los Estados Unidos también, con el nuevo presidente Donald Trump, comenzó a hacer cambios en sus políticas. Jefe del Ejército Nacional de Indonesia, o TNI por su sigla en idioma Indonesia, General Gatot Nurmantio también confirmó que los militares deben moverse y responder dada que Indonesia ocupa una posición estratégica en la competencia global cuando se ve desde las condiciones geográficas inmediatamente. Pero de acuerdo a la competencia global se convierte en una conspiración de varios países. El resultado probable será una tremenda amenaza para Indonesia. El papel de las Fuerzas Armadas de Indonesia, o TNI, es muy importante seguir la vida de la nación en un momento en que Indonesia se enfrenta a la competencia global. ¿Qué pasa con la economía de Indonesia si se asocia con la competencia global? Podría significar que la competencia global es una forma de competencia en la cual participan varios países. En la competencia se necesitan formas y estrategias y tecnologías modernas para competir con otros países. La otra cosa es el poder del capital y la estabilidad nacional proporciona una fuerte influencia en la competición. Como resultado de la competencia global, por cierto, que los países desarrollados tienen el potencial y la oportunidad de ser siempre capaz de existir. Indonesia debe ver muy bien la competencia global, la cual también condujo a una intensa competencia en el empleo, especialmente para las comunidades locales, ya que surgen de los avances tecnológicos. El Ejército Nacional debe estar hombro con las personas a anticipar y abordar de manera sabia la competencia global. El Ejército Nacional también tiene que aumentar sus conocimientos, dada que para la próxima guerra no será físicamente, sino más bien la carrera tecnológica o la competencia tecnológica. Los que poco desarrollado en términos de tecnología se verá afectada y es posible perder. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 17 de enero de 1946. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realizó su primera sesión en Church House, Londres, Inglaterra. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es uno de los 6 organismos principales de las Naciones Unidas, encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo. En el año 1945, los fundadores de la Organización de las Naciones Unidas para que consideraron el Consejo de Seguridad como un mecanismo para prevenir y detener la agresión de un Estado contra otro Estado. Desde esa fecha, el Consejo se ha reunido permanentemente realizando encuentros en diferentes ciudades. Sin embargo, la mayor parte del tiempo se ha mantenido en la sede de las Naciones Unidas, primero en Lake Success y luego en la ciudad de Nueva York. El siguiente acontecimiento histórico es del 17 de enero de 1948. Se firmó el Acuerdo de Renville. El Acuerdo de Renville fue un acuerdo político entre Indonesia y los Países Bajos, acordado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Después de prolongadas discusiones, todas las partes acordaron mantener las conversaciones en un lugar neutral. Los Estados Unidos pusieron a disposición en el buque USS Renville, que estaba anclado en la bahía de Yakarta. Y la primera sesión formal del CGO comenzó el 8 de diciembre de 1947. El Comité of Good Offices consiste de los Estados Unidos, Australia y Bélgica. El contenido del acuerdo son los Países Bajos solo reconocen Java Central, Yogyakarta y Sumatra como parte del territorio de la República Indonesia. La aprobación de una línea de demarcación se separa las zonas ocupadas de Indonesia y la colonia holandesa. Las Fuerzas Armadas de Indonesia deben retirarse de las zonas de Bosillos en los territorios ocupados de Java Occidental y Java Oriental. Terminamos hoy en la historia con el 17 de enero de 2008. El vuelo 38 de British Airways se estrelló. El vuelo 38 de British Airways fue un vuelo programado entre el Aeropuerto Internacional de Pekín y el Aeropuerto de Londres Heathrow, Reino Unido. Sufrió un incidente a las 12:42 hora local del 17 de enero de 2008. Al aproximarse al aeropuerto inglés. Era operado un Boeing 777-23-6ER de matrícula YMM perteneciente a la compañía aérea británica British Airways. El avión realizó un aterrizaje de emergencia, dejando cerrada la pista sur del aeropuerto de Heathrow. Sin pasajero o tripulación murió, pero 47 personas resultaron heridas debido al accidente. El incidente del vuelo 38 de British Airways se convirtió en el primer gran choque de tipo de aviones Boeing 777-200ER en la historia de la operación, que se inició en el año 1995. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia pide solución de dos estados para el conflicto israelí-palestina.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Indonesia sigue haciendo hincapié en la importancia de superar el conflicto entre Palestina e Israel. La forma es implementar la solución de dos estados. La declaración fue entregada por el viceministro de Asuntos Exteriores, Ami Fakir, en la Conferencia Internacional de Paz en París, Francia. El conflicto palestino-israelí ha durado demasiado tiempo. Es hora de que la comunidad internacional tome acciones concretas para lograr la paz en el Oriente Medio a través de una solución de dos estados, así dijo Fakir en presencia de una delegación internacional el domingo, como citado por Merdeka.com. El viceministro de Asuntos Exteriores, Ami Fakir, hizo hincapié en que la paz en el Oriente Medio, en particular la independencia palestina, solo puede lograrse si todas las cuestiones importantes, tales como los asentamientos ilegales, los refugiados palestinos, el estatus de Jerusalén, las fronteras y el estado de los asuntos de seguridad, así como el agua, pueden ser completadas. Por lo tanto, Fakir dijo que Indonesia acoge la aprobación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU número 2334 sobre los asentamientos ilegales israelíes en Palestina el 23 de diciembre del año 2016. Era como una prueba de que Indonesia siempre apoya a los palestinos a través de apoyo político, la construcción y la capacidad humanitaria. La posición es las prioridades del mandato y el programa constitucional del gabinete del presidente de Indonesia, Joko Widodo. La Conferencia Internacional de la Paz, a la que asistieron 70 países, está llevando tres principales programas relacionados con la paz en Oriente Medio, que es la creación de incentivos para la paz de ambos lados, la creación de capacidades para el Estado palestino y promover el diálogo entre los civiles de ambas partes. De acuerdo con la declaración escrita del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia, Francia invitó a Indonesia debido a votos pueden hacer una importante contribución a la paz en el Oriente Medio. La invitación es un reconocimiento del compromiso de la comunidad internacional y el pleno apoyo de Indonesia por la independencia y la lucha por conseguir los derechos básicos de los palestinos. Esta conferencia es una continuación de la reunión ministerial en París el 13 de junio de 2016 y contó con la participación del ministro de Exteriores Retno Marsudi. La conferencia aprobó una declaración conjunta en la que declaró la voluntad de los países a tomar medidas por lograr una solución de dos estados en los que palestinos e israelíes viven lado a lado. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Oyentes, llegamos al programa La Belleza de Indonesia. Hoy vamos a tener que viajar a Yogyakarta. Así que si quiere con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta, también se puede escuchar a través de www.voi.co.id. Gunung Kidul es un distrito de Yogyakarta. Este distrito se convirtió en la reina de la zona de los turistas al visitar Yogyakarta, debido a la riqueza y la belleza natural de la zona que está cubierta en su mayoría en forma de montañas de piedra caliza. No solo los atractivos naturales, como playas, Gunung Kidul también tiene una serie de cuevas y cascadas que hay que visitar si llegas allí. Especialmente las cascadas, una de las que se pueden visitar es la cascada del Banyu Nibo. Cascadas Banyu Nibo se encuentra en el pueblo Batur, distrito Patuk, regencia de Gunung Kidul. Para conocer la ubicación de esta cascada, se puede llegar en una hora en coche de Kota Yogyakarta o la ciudad Yogyakarta. La localidad no demasiado lejos de las atracciones del volcán antiguo Manggaran. Desde el centro de la ciudad, solo tiene que ir a la calle de Patuk Wonosari hasta que no haya palang hacia el turismo Manggaran. Después de eso, se pasa el sinuoso camino hacia Manggaran. La ubicación de esta cascada es de aproximadamente 2 km después de la atracción turística Manggaran. Al llegar al lugar, alrededor de la cascada será recibido por un amplio aparcamiento. A partir de estos lugares, para ver la belleza de Banyu Nibo, tiene que caminar unos 400 metros. El acceso a la cascada es bastante bueno. La admisión a estos lugares turísticos es de 3.000 rupiah por persona y boletos de estacionamiento 2.000 rupiah por vehículo. Desde una distancia de la cascada Banyu Nibo no tan visibles, ya que fue bloqueada por grandes rocas. De acuerdo con los residentes de los alrededores, las grandes rocas son de los acantilados de las cataratas Banyu Nibo, el cual fue sacudido por el terremoto del año 2006. Al llegar cerca de las cataratas, usted se sorprenderá por la belleza de las cataratas del Banyu Nibo. Niagara tiene como 35 metros de altura. Durante la temporada de lluvias, la cascada tiene la descarga de agua que es bastante grande. Entre las colinas, esta cascada es tan hermosa. Se mezcla con el verde paisaje de colinas y campos de arroz. Banyu Nibo deriva de dos palabras de lenguaje Jawa, a saber Banyu, que significa agua, y Nibo, que significa caerse. Cataratas ofrece agua limpia y fresca. Puede jugar en el agua disfrutando de la frescura del agua. Para disfrutar de esta cascada es mejor que visite allá durante la temporada de lluvias, debido a que la descarga de agua es grande. No hay muchas turistas que vienen a visitar este lugar, por esa razón que no hay restaurantes alrededor del lugar. Por eso que ustedes deben traer sus propios suministros de alimentos. Sin embargo, un aparcamiento y duchas están disponibles. Bueno, estimados radioescuchas, esta fue La Belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
de cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es Menjaga Keponakan Laki-laki Bagian 2, o se traduce en español Cuidando a un sobrino, segunda parte. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Menjaga. Menjaga en español, cuidar. Keponakan laki-laki. Keponakan laki-laki. En español, el sobrino. Membeli. Membeli. En español, comprar. Susu. Susu. En español, leche. Makanan kecil. Makanan kecil. En español, los bocadillos. Roti. Roti. En español, el pan. Telur. Telur. En español, huevo. Kesukaan. Kesukaan. En español, se dice favorito. Mereka. Mereka. En español, ellos. Sekolah. Sekolah. En español, la escuela. Jauh. Jauh. En español, estar lejos. Rumah. Rumah. En español, la casa. Adik perempuan. Adik perempuan. En español, la hermana. Kelas berapa. Kelas berapa. En español, qué grado. Kelas 6. Kelas 6. En español, el sexto grado. Kelas 4. Kelas 4. En español, el cuarto grado. Sekolah dasar. Sekolah dasar. En español, la escuela primaria. Akhir minggu. Akhir minggu. En español, el fin de semana. Pasti. Pasti. En español, deber. Sibuk sekali. Sibuk sekali. En español, estar muy ocupado. Membantu. Membantu. En español, ayudar. Mengerjakan. Mengerjakan. En español, hacer. Pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah. Sedisi en español, la tarea. Mengantar sekolah. Mengantar sekolah. En español, llevará. Pulang sekolah. Pulang sekolah. En español, después de la escuela. Sopir. Sopir. En español, el chofer. Menjemput. Menjemput. En español se dice recoger. Berbelanja. Berbelanja. En español, las compras. Makan malam. Makan malam. En español, cenar. Sebelum pulang. Sebelum pulang. En español, antes de ir a casa. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de Menjaga Keponakan Laki-laki Bagian 2, o en español, Cuidando a un sobrino, segunda parte. La conversación entre Ana y Ani en el supermercado. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Kamu mau membeli apa untuk keponakan laki-lakimu? Kamu mau membeli apa untuk keponakan laki-lakimu? En español, ¿qué quieres comprar para tu sobrino? Saya mau membeli susu, makanan kecil, roti, dan telur. Saya mau membeli susu, makanan kecil, roti, dan telur. En español, quiero comprar leche, bocadillos, pan y huevos. Semua adalah kesukaan keponakan laki-laki saya. Semua adalah kesukaan keponakan laki-laki saya. En español, todo esto es su favorito. Apakah sekolah mereka jauh? Apakah sekolah mereka jauh? En español, ¿su escuela está lejos? Sekolah mereka tidak jauh dari rumah kami. Sekolah mereka tidak jauh dari rumah kami. En español, su escuela no está lejos de nuestra casa. Rumah saya juga tidak jauh dari rumah adik perempuan saya. Rumah saya juga tidak jauh dari rumah adik perempuan saya. En español, mi casa también no está lejos de la casa de mi hermana. Mereka sudah kelas berapa? Mereka sudah kelas berapa? En español, ¿de qué grado ellos estudian? Yang besar di kelas 6. Yang besar di kelas 6. En español, el mayor es del sexto grado. Yang kecil di kelas 4 sekolah dasar. Yang kecil di kelas 4 sekolah dasar. En español, el más joven es del cuarto grado de la escuela primaria. Wah, sampai akhir minggu ini pasti kamu sibuk sekali. Wah, sampai akhir minggu ini pasti kamu sibuk sekali. En español, hasta el fin de esta semana debes estar muy ocupada. Ya, saya harus membantu mereka mengerjakan pekerjaan rumah dan mengantar sekolah. Ya, saya harus membantu mereka mengerjakan pekerjaan rumah dan mengantar sekolah. En español, si tengo que ayudarles a hacer las tareas y llevarles a la escuela. Pulang sekolah, sopir akan menjemput mereka. Pulang sekolah, sopir akan menjemput mereka. En español, después de la escuela, el chofer los recogerá. Selesai berbelanja, bagaimana kalau kita makan malam dulu sebelum pulang? Selesai berbelanja, bagaimana kalau kita makan malam dulu sebelum pulang? En español, después de las compras, ¿cómo si cenamos primero antes de ir a casa? Baiklah, baiklah. En español, está bien. Estimados docentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia, ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y en la edición de hoy presentamos un cantante de la música dangdut indonesia. Se llama Ona Sutra. Vamos a comenzar con una canción titulada Terbayang-bayang por Ona Sutra.
Nostalgia masa berpacaran, yang tak dapat terlupakan, terbayang-bayang di mata. Luput dari pandangan. janji sehidup semati. Gunung tinggi kan kita daki, lautan luas kita seberangi. Terbayang-bayang di mata
ya. Acabamos de escuchar la canción de Ona Sutra titulada Terbayang-bayang o Recuerdo vividamente. El cantante Ona Sutra compuso esta canción sobre la angustia. La canción, que fue lanzada en el año 1990, era tan popular en su día porque se consideraba bastante llamativa. La canción Terbayang-bayang, su primera canción que logró hacer su nombre en la mayoría de los recién llegados, que son mayoría cantantes femeninas. Ona Sutra también está conocida como un cantante con rasgo muy distintivo, el pelo largo y gafas del sol. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Ona Sutra titulada Asam di Gunung, Garam di Laut.
Rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi. Sejak kau singgah di hatiku, wujud di cintaku
singgah di hatiku. Pucuk di cinta pulang pun tiba. Ingin rasanya ku bawa lari.
Queridos oyentes, después del éxito con el álbum Terbayang-bayang, Ona Sutra luego lanzó un segundo álbum musical titulado Asam di Gunung, Garam di Laut o Tamarindo en el Monte y Sal en el Mar. En esta canción él utiliza entonación que inicialmente sueña extraña, pero se convierte en un truco que fortalece la canción. Si en la canción Terbayang-bayang Ona usa personaje del nombre Nurhayati, entonces, en esta canción la figura es Nur Halimah. Y de hecho, esta canción pertenece a la canción para enamorarse. La canción Asam di Gunung Garam di Laut también logró éxito y hizo su nombre fuerte en las filas de los cantantes de dangdut en ese momento. Y para concluir nuestro encuentro del mundo musical de hoy, vamos a escuchar dos últimas canciones con títulos Barcelona y Bola o la Pelota por Ona Sutra.
Thank you.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.